a su hato doméstico. Desde que apareció la fiebre porcina africana en Alemania, el precio de sus cerdos se ha contraído casi un 30% respecto a naciones como España, ubicándose en un promedio de 1,27 € por kilogramos. La información en vivo en Infopork Radio. Infopork Radio, la marca registrada de la información porcina. Tal como lo habíamos anticipado, dialogamos con el ingeniero agrónomo Gabriel Espósito, docente de la Cátedra de Producción de Cereales. ¿Cuál es el impacto de la sequía en la siembra de maíz? ¿Cómo afectará el estrés hídrico y la demora en la siembra? ¿El efecto de la niña sobre la humedad de los suelos y los beneficios del maíz en la alimentación porcina? La entrevista con el ingeniero agrónomo Gabriel Espósito.
El problema está en que las reservas de humedad en los suelos de la región estaban muy, muy bajas. Nosotros hicimos algunas estimaciones que estaban prácticamente secos en el primer metro del suelo en algunos lugares, y estas lluvias promedio de 50 milímetros ha cargado el 50% de esos suelos aproximadamente. Siendo una reserva hoy baja para la intención de la siembra de maíz, y tengo entendido que hay muchos productores que con esa humedad han alargado la siembra, ¿no?
¿Cuál es el riesgo de haber adelantado de esta manera o de haber arrancado la siembra con este contexto de humedad?
Y el problema es que en este momento, que estamos prácticamente a inicios de noviembre o fin de octubre, la siembra de hoy posiciona la floración del maíz en enero, el 10, 15 de enero. Y la floración es el periodo más sensible que tiene el cultivo, sobre todo el estrés hídrico. Y enero es un mes que normalmente por exceso de temperatura, y si las lluvias no son muy abundantes, el balance se vuelve muy negativo. Y más en un año que tenemos un pronóstico de niña. Entonces es probable, diría muy probable, que estos maíces sufran un estrés hídrico muy fuerte durante la floración, afectando potencialmente el rendimiento de maíz, ¿no? Entonces, es un riesgo que muchos productores asumen porque necesitan el grano para su cadena forrajera, necesitan el grano para su criadero de cerdos o su criadero de aves, y lo hacen igual. El punto está en que, bueno, habría que tomar unos cuantos recaudos, como mínimo bajar bastante la densidad de siembra, tratar de fertilizarlo adecuadamente, sobre todo con fósforo, azufre y zinc, para que el cultivo pueda ser un apropiado sistema de raíces, etcétera. Hay que asesorarse un poco para estos maíces que son de alto riesgo.
El doctor Roberto Seile nos señalaba que más allá de las lluvias, que parecen haber generado un cambio coyuntural, se espera que el fenómeno de la niña transcurra por lo menos hasta el mes de enero, por lo cual quizás estemos viendo una fotografía que no sea la que se va a sostener a lo largo de estos meses, ¿no?
Claro, claro, porque aparte en estos años de sequía y de alta deficiencia hídrica, solemos tener eventos de lluvia, ¿no? El cambio climático nos ha llevado a que no es que sea la lluvia, muchas veces son lluvias copiosas seguidas de periodos de sequía. Y esas lluvias copiosas muchas veces no logramos infiltrarlas en el suelo por mal manejo del suelo, etcétera. Entonces hay una percepción de que la cosa está bien, pero que en realidad el problema subsiste y puede ser muy riesgoso hacer maíz en esas condiciones. En mi caso, mi recomendación sería, si no queda más remedio que hacer maíz, hacerlo en los mejores lotes que tenga el campo, preferentemente en posiciones de bajo o con contacto con la napa freática, y si no, tratar de transferir a la siembra tardía del mes de diciembre, que es un poco más estable en términos hídricos.
Profesor, cada vez hay más dependencia en lo que tiene que ver con la alimentación del sector porcino por parte de lo que implica el cultivo de maíz.
Y lo que pasa es que el maíz es la base de la producción porcina mundial, no solo de Argentina, sino es la base de la alimentación porcina avícola, y hoy en día podríamos decir que la bovina, ¿no? Porque mucho de feedlot se basa en la energía del maíz. También hay algo de sorgo, ¿no? Hay sorgo que, sobre todo el sorgo sin tanino, sorgo blanco, que se puede hacer que tendría también un potencial importante, pero bueno, no hay la misma cultura sorguera que maicera. Aparte, pensemos que el productor de la llanura pampeana y sobre todo acá en el sur de Córdoba es maicero por excelencia, ¿no?
Claro, y la tradición indica que además es un nutriente, es una alimentación que ha mejorado y ha profundizado, digamos, el desarrollo de la producción porcina.
Sí, claro, sin duda. Maíz es un grano excelente para la alimentación porcina. De hecho, bueno, podríamos decir que hasta los híbridos modernos de los últimos 20, 30 años se han seleccionado para alimentar cerdo, por la composición del grano, por la proporción de almidón, por la energía metabólica, por la facilidad de romper el grano con los dientes. Tiene varias cosas que están tan hermanadas. Maíz y cerdo de producción porcina son dos hermanos, ¿no?
Profesor, la tecnificación, la mayor tecnología, ¿puede de alguna manera suplir los condicionantes del ambiente, las variables que hoy genera el clima o la mayor o menor humedad de los suelos? ¿Puede la tecnología ayudar a sustituir esas limitantes?
Sí, yo estoy muy convencido que sí, pensando sobre todo en lo que son tecnologías de procesos con uso de insumos. Pero primero tecnología de procesos. Tecnología de procesos es lo que estamos hablando, ¿no? Frente a este año climático adverso, ¿cómo manejo la fecha de siembra? Esa es una decisión. Por lo tanto, es entender cómo funciona un sistema, cómo ocurre un proceso y cómo yo lo intervengo. Ahora, una vez que yo tomo esa decisión, otra tecnología de proceso es conocer la fertilidad de los suelos, mediante muestreo, mediante análisis, calicatas, etcétera. Y la tecnología de procesos se sustenta o se apoya en insumos cuando de repente decimos, si mi nivel de fósforo del suelo está por debajo de un valor crítico, si yo no cubro esa deficiencia, el sistema radical del maíz se me reduce. Entonces, en un año seco, donde yo dependo mucho de la reserva de humedad que tengo almacenada en el suelo, si no tengo una raíz que logre explorar ese suelo, no voy a disponer de ese agua. Entonces, ahí utilizo los insumos, pero siempre en un contexto de enfoque de sistemas que me permita a mí optimizar mis decisiones, ¿sí? Porque son todas estas decisiones tienen que optimizarse en el plano económico y en el plano ambiental. O sea, para que un sistema sea sustentable tiene que ser rentable, pero además tiene que ser rentable en el tiempo, por lo tanto no tiene que degradar el ambiente, no tiene que tener un efecto adverso sobre el medio en el cual se desenvuelve esta producción, no tiene que afectar a la sociedad, etcétera, etcétera. O sea que componer todo esto es una toma de decisiones compleja que siempre tiene que tener un enfoque sistémico.
Hoy tenemos mayores herramientas para prever o para anticiparnos a esos contextos que las que había antes. La clave sería que las urgencias del productor no impidan tenerlas en cuenta, ¿no?
No, por supuesto, pero además, por ejemplo, yo tengo ya casi 30 años de ingeniero agrónomo, y te podría decir que, por ejemplo, la genética de maíz que tenemos hoy, los híbridos que estamos sembrando, tienen tal nivel de mejoramiento que si lo comparáramos con los híbridos viejos que sembrábamos en la década del 80 y del 90, y a esos híbridos los sembramos en estas condiciones ambientales, probablemente no tuviéramos producción de maíz. O sea, estas condiciones ambientales tan adversas podrían generar la pérdida total de la producción si utilizáramos una genética muy vieja. Entonces, fíjate cómo el esfuerzo humano detrás del mejoramiento genético, también tendiente a la tolerancia al estrés, ¿sí? Estos híbridos que se siembran con muy alta densidad son muy tolerantes al estrés, que cuando lo ponemos con una densidad más baja de la que generalmente proponen los semilleros o proponían los semilleros, soportan muy bien el déficit hídrico y te aseguran un rendimiento piso de 7.000 kilos por hectárea. Es muy difícil que un maíz hoy rinda menos de 6.000, 7.000 kilos por hectárea, cuando hace 30 años ese era un rendimiento récord.
La clave será entonces, en este contexto, no apresurar la siembra y aguardar para evitar que el estrés hídrico termine jugando en contra.